6:06 pasan de las 11. Martín, buenos días.
Buen día, Gonzalo.
Hoy el protagonista es Julio Verne, pero tenés que hacer lo mismo que nosotros y decir cuál es tu Verne favorito.
Sin duda La Isla Misteriosa, sin ninguna duda. Pero vamos a empezar por el principio. Primero de todo, agradecer a Alejandra que me dio la idea de hablar de Julio Verne, que jamás en este espacio hubiera pensado hacerlo, sinceramente.
No lo considerabas un clásico. Hoy el mundo, a los 100 años de su nacimiento.
De su muerte.
Lo celebra y lo discute como tal.
Mira, yo lo había olvidado y me di cuenta que era una misión gigantesca. Cuando vos me lo hiciste, me dio una muy buena idea. Y esa idea me hizo desempolvar los libros Robin Hood que tenía y me llevé unos cuantos, esta semana los volví a releer.
¿Un hombre que publicó en vida?
80 libros. 70, 60, después el hijo, después de muerto, hasta la muerte de Proust, allá por 1920, se seguían publicando libros.
Qué capacidad.
No, un animal. Pero previamente a analizar qué es lo que yo siento de Julio Verne, que realmente es un hombre poderosísimo, hay algo que me sorprendió tremendamente. Yo te estaba comentando recién. Es un razonamiento un poco intelectual, pero que realmente lo sentí. Yo creo que una de las grandes carencias contemporáneas es la diferencia que hay entre la belleza y la cosa práctica. La utilidad no puede ser hermosa. Parte del nuevo diseño que se está tratando de hacer, está tratando de congeniar esas dos cosas, que la belleza sea útil. Y creo que eso viene parte de que la ciencia, la tecnología, no ha creado mitos. Vos, por ejemplo, Ícaro, no lo podés comparar a Ícaro con un avión. El avión ha sido una maravilla, pero nunca va a poder llegar a ser algo potente, o puede ser Ícaro. Porque en el siglo XX la ciencia ha sido tan dura. Desde las bombas atómicas, desde las catástrofes que han sucedido, desde las guerras, las nuevas armas nucleares, las nuevas armas bélicas, que todo quedó en el cual el mito, que es parte del ser humano, no puede existir. Releyendo a Julio Verne, me di cuenta la vigencia que tiene, porque para él la ciencia, como buen hijo positivista francés, era una ilusión, era un mito. Entonces él inventó todo eso, convencido que iba a hacerle bien a la humanidad. Y el siglo XX no está tan convencido de que esa ciencia haya sido tan útil. Pero para Julio Verne, era una maravilla. Entonces, para mí, la literatura de Julio Verne se divide en tres partes, que son bien claras. Primera, la anécdota es completamente supletoria con respecto a lo científico. En este sentido, tenemos un libro maravilloso que es De la Tierra a la Luna. De la Tierra a la Luna es un libro de unas 300 páginas que lo acabo de releer, que es una maravilla. Son unos excombatientes ancianos de la Guerra de Secesión, que tuvo mucha influencia en Julio Verne, muchísima influencia, que también la vemos en mi libro preferido, que es La Isla Misteriosa, que lo vamos a comentar brevemente. En el libro este de la Tierra a la Luna, estos tres excombatientes, veteranos, a mejor estilo de Clint Eastwood, en aquella vez que están en el espacio, trabajando por la Luna, esa película muy, muy graciosa, Clint Eastwood, los hombres del espacio,
jinete
del espacio. Tipo jinete del espacio, ¿qué es lo que hace? Transpola el cañón con el cual se había utilizado durante la Guerra de Secesión, lo meten dentro de la Tierra, le ponen toda la pólvora y ellos se meten adentro para explotar y salir a la Luna. Pero lo que es genial de todo eso, de esa locura que prevé el Apolo, es que Julio Verne lo hace exactamente en el mismo lugar, cerca de la Florida, cerca en Tampa, cerca de la Florida, Cabo Cañaveral, porque sabía que la órbita lunar y terrestre era el lugar más cercano para poderlo hacer. Sin computación, no era un científico, era un hombre de la intuición. Bueno, ese libro de los veteranos es realmente maravilloso. Después tenemos en la parte de aventuras. La parte de aventura de Julio Verne, Miguel Estrobosca, a vos te gusta, es maravilloso.
¿Sabes? Entre aventura y lo histórico, además, yo por ejemplo, Miguel Estrobosca, entre otras cosas, yo primero me lo leyeron, cuando yo tenía 6 años, o por lo menos me fueron contando como yo le conté a mis hijos Harry Potter las partes que se podían contar o no. Pero la escena es donde lo van a cegar a Miguel Estrobosca, al correo del zar, y él viendo a su madre delante llora y con eso logra que la espada esa... que está al rojo vivo, no lo deje decir, puede seguir adelante con su aventura realmente. Sí. Esas imágenes fuertes.
Es un libro de la Odisea, es odiseico, el tipo que recorre en 6 meses la mitad de Europa como cartero. Previamente a esto cometí una misión que me había olvidado, que quiero comentar muy brevemente: La Isla de la Hélice. La isla de la hélice, que también pertenece al mundo científico, y discúlpeme que vuelva para atrás, es muy breve, la isla de la hélice me hizo acordar, cuando estoy editando, cuando lo leí entero, a los que son hoy los grandes cruceros que los vemos acá en el puerto. ¿Qué son los grandes cruceros? Son grandes ciudades, de ricos, de millonarios. La isla de la hélice era una ciudad que se armó dentro de un barco, dentro de que sería una hélice grande, con calle, con todo, que recorren todo el mundo para millonarios. Entonces, en esa isla que recorre el mundo, los millonarios van haciendo su vida, que es muy parecido a lo que hacen hoy los cruceros. Bueno, Miguel Strogoff es realmente un libro estupendo. Para mí, que más me gusta la aventura es 500 millones de la Begún. 500 millones de la Begún era una heredera que deja 500 millones de una fortuna, 500 millones de dólares ponerle a sus herederos. ¿Quiénes son sus herederos? Un francés y un alemán. Se van a Estados Unidos. ¿Qué hace el alemán con eso? Es una fortuna en acero. Guerra franco-prusiana. ¿Qué hace el francés? Arma una ciudad ideal. Evidentemente hay guerra entre ellos, que está previendo la Primera Guerra Mundial. Esa prolongación de la guerra franco-prusiana es 500 millones de la Begún. Cuando el dinero, en vez de manejarlo, que como buen francés, dentro de una idea pacifista, lo maneja a través de la guerra del acero. Y hay una frase de Octavio Marcel que pertenece a una cuestión a los franceses que siempre me quedó grabada y la volví a releer. Octavio Marcel eran dos íntimos amigos y que Octavio siempre decía: estoy un paso y medio atrás de mi amigo Marcel. Eso me impidió tener un blasón de coronel y una herida en el brazo izquierdo. Por supuesto que después viene la guerra y ganan los franceses. Un libro estupendo. Pero para mí, el tercer tema de los grandes libros de Julio Verne representan las Islas Desiertas. Porque las Islas Desiertas, en ese sentido, en un estudio quizás riguroso de Julio Verne, nosotros en este espacio lo que más que nada manejamos libros, no manejamos autores, porque es mucho más complejo, quizás un libro no puede tenerse más. Él hace tres libros sobre las Islas Desiertas. La Isla Misteriosa, que es mi preferido, un libro grande, son unas 600 páginas. Dos años de vacaciones, pero lo voy a comentar muy brevemente. Los años de vacaciones son unos niños entre 6 y 15 años que quedan abandonados y crean dentro de esa isla un mundo mágico. Vos imaginate toda la diferencia con el Señor de las Moscas, cuando esos mismos niños crean la catástrofe, crean animales.
El tema está en un capitán de 15 años.
Capitán de 15 años. ¿Por qué? Porque él creía en el progreso. No te olvides que la época en la cual, vuelvo a reiterar, siglo XIX, en la cual el progreso era viable en el ser humano. El hombre podía llegar a ser bueno, era el heredero del viejo ruso. Y después está la escuela de Robinson, que es un libro quizás menor. Pero la Isla Misteriosa es realmente una maravilla, Gonzalo. Eso es una maravilla. En primer lugar, hay que decir que en Julio Verne, de la cintura para abajo, a diferencia de lo que pasaba a Flaubert, no existía. Es decir, el texto, el deseo carnal, no se ve, no leí nunca una página de Julio Verne con respecto a eso. Nunca. Pero en este libro en particular, de sus 600 páginas, son cinco personas que se escapan de un campo sureño de la secesión y agarran un globo y recorren ese globo durante 5.000 kilómetros y bajan a la isla del Pacífico. Son un ingeniero que se llama Cielo Smith, después había un esclavo negro, y después había un periodista, estaba el sobrino de Smith y había un marino que también se escapó. Crean en esa ciudad una ciudad mítica, completamente mítica, con represas, con ascensores, con centrales térmicas. Es decir, el ingeniero pone toda su capacidad intelectual para crear eso. Y en ese lugar completamente inhóspito, en el cual lo invaden piratas, tienen problemas con los animales, el hombre le vence, como una cuestión darwiniana, de que el origen de las especies se va mejorando las cuestiones, se va mejorando la raza. Esa gente puede lograr crear ahí una ciudad ideal. ¿Por qué las Islas Desiertas te gustaban tanto a Víctor Hugo? Es muy normal. Sigo con Víctor Hugo, pero a mí leí el libro se me mezcló. ¿Por qué le gustaba tanto a Julio Verne las Islas? Porque era el lugar paradisíaco donde el hombre podía rearmar su mundo, donde toda la inteligencia empezaba todo de cero.
Reinventarse.
Por eso tiene esa nostalgia, tiene esa ternura que es cuando nosotros somos chicos, que creemos que el universo lo podemos gobernar y lo podemos dominar. Después nos damos cuenta que no es tan así y tenemos nuestros dolores. Pero en este caso en particular, de la isla misteriosa, que aparece el Capitán Nemo, que venía de 20.000 leguas de viaje submarino, porque los personajes de muchas novelas se transportan, como los hijos del Capitán Grant, que pertenecían también a dos años de vacaciones, que vienen esos mismos chiquilines, con diferentes nombres, que son esos niños que quedan desembarcados, porque en el fondo es una gran... sería como una especie de una novela única, basados en esas tres cuestiones, la científica, la aventura y las islas misteriosas, donde la aventura y la parte científica podían darse lugar, y era el situ, era el lugar geográfico de esa isla misteriosa que podían combinar en la parte de aventura que tiene el hombre y la parte de capacidad científica. Creo que es un escritor que...
Sin edades, ¿no?
Sin edades, y que te reitero, Alejandra, nunca hubiera pensado que iba a volver a leer.
un par de mensajes, Martín. Claudia desde Inglaterra, desde Oxford, dice que su favorito de Verne también es La Isla Misteriosa. Está de acuerdo contigo. Y por el 90-20-810, Zully de Malvin, que es profesora de geografía, dice que ella y su mamá siempre les gustó mucho el libro El Testamento de un Excéntrico, donde Verne describe perfectamente la geografía de los Estados Unidos.
Mira, ese libro lo omito.
Yo le recomiendo un Verne raro, hoy lo estaba diciendo más temprano, se llama El Castillo de los Cárpatos. Es un Verne donde los protagonistas son rumanos y juega mucho con el misterio. Es un Verne realmente extraño. Recuerdo que en mi infancia me llamó mucho la atención del libro, nunca había tenido acceso a él, y a los 18 o 19 años un día, en una librería, previo a tomarme un ómnibus para Salto, descubrí el libro, me lo compré y me lo leí en ese trayecto. ¿Tiene algún Verne que no hayan leído que por el título les llame la atención leer algún día?
Este que acaba de decir la señora.
Varios vamos a ir a buscar en la biblioteca lo que haya quedado.
Ya me quedó. El Faro del Fin del Mundo, me estaba acordando.
Y La Vuelta al Mundo de los 80 días
también. Eso lo hemos leído.
Es espectacular.
Tu relación de un chino en China que es espectacular. Es una relación misteriosa, ¿se acuerdan? Un hombre que le paga...
Ese no lo conozco tampoco.
Para que lo mate, un hombre que piensa que se va a morir, le paga a alguien para que lo mate, pero obviamente él no sabe quién es a quien lo pagó. Entonces comienza a recorrer la geografía de China con el asesino.
¿Sabes el análisis final que te puedo hacer también, que lo estuve pensando mucho? Nosotros con Julio Verne tenemos ese prejuicio intelectual que las cosas entre comillas y niños no son buenas. Quizás el que se salva de eso es Chaplin. Chaplin siempre nos hace sentir niños y lo que consideramos un maestro que realmente lo es. Pero toda esa literatura infantil, nosotros pensamos como que no es interesante, que no es importante. Y la realidad nos castiga permanentemente, porque por algo Julio Verne lo leen tanta gente. Y yo, que en este caso particular, que a veces me siento más intelectual, que obviamente soy, lo volví a releer, y me encontré con una fascinación, que me volví a llevar como me lleva Chaplin a mi infancia. Y me dijo, yo no puedo creer que esté leyendo estas cosas con esa intensidad. Y era verdad, porque me sentí un niño otra vez, y la ilusión... de cuando yo lo recordaba, lo bien que me hizo para abrir la cabeza de todos nosotros.
¿Sabes que yo en algún momento que por mudanzas y demás tuve que eliminar lo que era mi biblioteca de niños? Guardé unos cuantos ejemplares. Y este verano empecé a dárselos a mi hijo mayor, de a poco. Por allí aparece buena parte de Verne, Salgari, Robin Hood. Y es un placer volver a recordar cuando vos lo leíste en aquella clásica colección de
Robin Hood, que tengo yo.
De los libros amarillos. Es todo un placer.
Yo tuve que ir a casa de mi madre a buscarlos, que estaban bastante de sacarle el polvo, pero no tengo la suerte tuya. A mi hijo no le gusta mucho el verano. A la nena sí, pero todavía es chiquita para esto. A la nena no le gusta, la botija no le gusta.
Pero dale 5 semanas en globo, capaz que por ahí...
Que haga lo que quiera, él sabe que los libros están.
Martín, nos reencontramos un poco de día.
Chao.